Bien, no hemos puesto en contacto, como en otras oportunidades, con el economista Gerardo De Santis, que es integrante del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata y también docente de la carrera de Economía en la misma universidad, para avanzar sobre algunos temas que uno entiende. A mí me da la impresión que si uno conoce algo de historia, puede lograr alguna explicación o acercar alguna explicación a los malestares que tenemos en la Argentina. Así que bueno, ¿cómo andás, De Santis?
Bien, Walter, buen día para toda la gente del Bolsón, un hermoso lugar, muy lindo, muy pintoresco, que hemos frecuentado alguna que otra vez en la época que andábamos con la mochila.
Sí, sí, época muy pasada, diría yo.
Sí, tal cual, tal cual.
Bueno, tal cual. Lo que te propongo es lo siguiente. ¿Por qué el dólar es la moneda dominante? Es parte integrante de un sistema monetario que está, de alguna manera, hegemonizado por el dólar, pero eso tiene una historia, porque antes el patrón del sistema monetario no era el dólar.
Claro, hasta podríamos decir hasta la Segunda Guerra Mundial, remontándonos a la antigüedad, y hasta ahí el patrón era el oro, o sea, los metales preciosos en general, pero el oro en particular. Y ese rol, que si bien viene de la antigüedad, tuvo su expansión vertiginosa desde donde Aldo Ferrer dice que empezó la globalización. Aldo Ferrer dice que la globalización empezó cuando los europeos llegaron a América, uh-huh. Y entonces el mundo quedó integrado comercialmente, o sea, se interconectaron todas las áreas mundiales comercialmente, por lo menos el flujo de comercio en primera instancia. Y por lo tanto, si había que comerciar, era necesario una moneda, uh-huh. y la moneda era el oro, siguió siendo el oro como venía siéndolo desde la antigüedad.
Sí.
Cuando Revolución Industrial de por medio, en 1780, se aparece como, hasta ese momento podríamos decir que no había ninguna potencia hegemónica mundial. Todos los imperios habían sido parciales, el romano, el persa, el que quieras. Cuando globalizado el planeta y Revolución Industrial de por medio, 1780, ahí aparece una moneda, la libra esterlina, que se convierte en, bueno, es la moneda del país más poderoso del planeta. Uh-huh. Entonces conviven el oro y la libra esterlina como las monedas patrones mundiales.
Intercambio. Uh-huh.
Claro, mundiales. Ya la revolución industrial impacta en esa globalización porque además de los flujos comerciales aparecen los flujos de capitales, inversiones, o sea, los ingleses van e invierten en la periferia. O sea, que el flujo de capitales, hay flujos migratorios, todo se acelera. O sea, el mundo vivió a un ritmo hasta 1800. Yo te digo, por ejemplo, las legiones romanas avanzaban a la misma velocidad que los ejércitos de Napoleón en el 1800. O sea, habían pasado 1800 años y los cambios que había habido, habría habido cambios, pero a un ritmo muy lento, pasaron 1800 años. Ahora, sí. Desde la Revolución Industrial para acá, son 250 años, estamos viviendo un ritmo vertiginoso de cambios. Entonces, desde 1800 en adelante, hegemonía inglesa, dólar y libra esterlina.
Inglaterra dólar no, oro y libra esterlina.
Oro y libra esterlina. Perdón, me equivoqué, sí. Desde eso siglo XIX. En el siglo XX... llegan otros países, a principios del siglo XX, llegan otros países al desarrollo, Estados Unidos, Japón, Alemania, llegan porque hicieron lo contrario a lo que decía la teoría de la mano invisible inglesa. Llegan porque hacen política industrial, llegan porque hacen todo lo contrario al libre mercado. Uh-huh. No es que se desarrollan estos países siguiendo lo que mejor exportaba Inglaterra, que era las ideas económicas del libre comercio, porque garantizaba eso, que ellos seguían siendo la única potencia industrial del mundo y todos los demás proveedores de materias primas.
Bueno, claro.
A esa idea, los norteamericanos, después de la Guerra Civil, los alemanes, más o menos para la misma época, 1860-1870, y los japoneses, más o menos para la misma época, 1860-1870, dicen, no, muchachos, este negocio le conviene a ustedes solo, nosotros nos vamos a industrializar. Entonces, cuando en 1900, Alemania había alcanzado y casi superado en varios aspectos a Inglaterra. Pero el mundo ya estaba repartido.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Se arma el quilombo, porque si el mundo está repartido y yo llego a Alemania, digo, ¿qué me toca a mí de todo esto? ¿Cómo? ¿Está todo repartido ya? No. Entonces, Primera Guerra Mundial, que termina con el desenlace de la derrota de Alemania, el Tratado de Versalles. Ahí aparece Keynes, que dice, este tratado lo único que va a traer como consecuencia es que se vuelva a armar quilombo, las consecuencias económicas de la paz. Keynes, 1919, publicó el libro el tipo.
Sí. Bueno,
tuvo razón. En el 39 se armó otro bolonqui de novela por la hegemonía mundial. Uh-huh. Entonces, resultado de eso, hasta ahí venimos con dólar, oro y libra esterlina.
Sí.
Resultado de la Segunda Guerra Mundial, firman los tratados de Bretton Woods. Ahí, la potencia victoriosa, hegemónica para el siglo XX, pasa a ser Estados Unidos. Entonces, todos los países poderosos y victoriosos de esa Segunda Guerra se reúnen en Bretton Woods y firman unos acuerdos de cómo va a funcionar el capitalismo desde ese momento para adelante.
Que es la misma época en que aparece también el fondo.
Se crea el fondo ahí,
claro.
Se crea el fondo, se crean las instituciones del capitalismo actual.
Uh-huh.
Se crea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Se crea un sistema monetario, que es de lo que estamos hablando, un sistema monetario internacional que establecía paridades fijas entre todas las monedas de los países poderosos, que todas esas monedas eran convertibles por dólares. Y a su vez, el dólar era convertible por oro. O sea, la Reserva Federal Norteamericana tenía que tener guardado oro equivalente a todos los dólares que emitía.
Sí.
Entonces cambiamos de lo que veníamos, que era el oro y la libra esterlina, a el oro y el dólar. A partir de 1944 son las monedas hegemónicas, el oro y el dólar.
Sí.
Esa convertibilidad del dólar, vos pensás que Francia respaldaba sus francos,
uh-huh,
con oro guardado en las reservas. Inglaterra era con oro, todos los países europeos respaldaban sus monedas con dólares guardados en reservas. Eso duró así hasta 1971. En 1971, Inglaterra y Francia le piden a Estados Unidos que, a cambio de los dólares que ambos países habían acumulado, Estados Unidos les dé los dólares que lo respaldaban. Les dé el oro, perdón,
sí,
que respaldaban esos dólares. Y Estados Unidos se niega. O sea, Estados Unidos no paga su deuda externa. O sea, los dólares que estaban dando vuelta por el mundo son una deuda de Estados Unidos y los acreedores son los que tienen esos dólares. En este caso, Inglaterra y Francia. ¿Cómo estaba respaldada esa deuda? Porque el dólar es un papel pintado verde.
Sí.
¿Cómo estaba respaldada esa deuda? Es una deuda pagadera a la vista. O sea, si yo tengo un billete de $100, puedo comprar cualquier cosa en cualquier lugar del planeta, y obviamente, naturalmente, en Estados Unidos, y me tienen que dar un bien.
Sí.
Por $100. O sea que el dólar, hasta 1971... me daba el derecho a pedirle oro a la Reserva Federal a la cotización del oro de ese momento. Estados Unidos sí.
No, lo que te iba a preguntar, a ver, digamos, actualmente la circulación de dólares, porque la maquinita la tiene Estados Unidos, ¿tiene el respaldo, claro, en oro?
No, porque justamente eso quedó confirmado en 1971, porque ya en ese momento no tenía
claro,
respaldo en oro. Entonces, cuando ingleses y franceses le piden cambiar, Estados Unidos dice que no, y declara la inconvertibilidad del dólar. Entonces, De alguna manera, no, de alguna manera no. Lo que ocurre en ese momento es que Estados Unidos no paga su deuda externa. Su deuda externa era todos los dólares que estaban afuera de Estados Unidos y que tenían como respaldo el oro que tenía que tener Estados Unidos.
Que no lo tenía.
Que no lo tenía y por tanto le dijo, no les pago, muchachos. Ojo, no les pago a dos pesos pesados, le dijo, ¿eh? Se lo dijo a Francia y se lo dijo a Inglaterra. O sea que el default o la cesación de pago más grande de la historia es 1971, Estados Unidos declara la inconvertibilidad del dólar. A partir de ese momento, y se produce una gran devaluación del dólar en el mundo, donde medido, esto no es que transcurre de un día para el otro, transcurre en un lapso de tiempo, y el dólar termina cotizando en términos del dólar, en términos de oro, más o menos al 10% de lo que valía antes. Quiere decir que Estados Unidos le hizo una quita a su deuda externa del 90% de lo que debía.
Era, o sea, era kirchnerista.
Exacto, lo superó a... Lo superó a Néstor porque Néstor le hizo una quita del 66. Pero Estados Unidos le hizo una quita del 90. Esto es obvio que no sale. Bueno, ya quedó en la historia. Entonces, a partir de ese momento, las monedas ya no valen más por el resto. Y esto hizo caer las convertibilidades, esa convertibilidad del franco francés por dólares, o hizo caer todas las convertibilidades, por la lira italiana o la libra esterlina o lo que sea, hizo caer todo el sistema monetario ese acordado en 1944, y apareció uno nuevo impuesto por Estados Unidos, por su poder, que es la nueva moneda, divisa internacional usada para todas las transacciones financieras o comerciales, es el dólar. Uh-huh. Entonces, y Estados Unidos continuó teniendo déficit comercial y de cuenta corriente, o sea que siguieron saliendo dólares de Estados Unidos. Bueno, imagínate la Guerra Fría, la carrera armamentista, las invasiones a todos los países de todo tipo y color en todos los lugares. Todo eso fue financiado con déficit fiscal y emisión de dólares, que como era la moneda divisa internacional, esa era la oferta. Lo que emitía Estados Unidos era la oferta, pero todos los demás países, para protegerse o para... bueno, compraban dólares. Uh-huh. Entonces tenía demanda, era una moneda que tenía demanda. Por eso se depreció, como dije, el 90%, pero después siguió siendo la moneda divisa internacional hegemónica. Eso fue así... Eso fue así hasta hoy. O sea, las monedas valen por el poderío económico que tiene cada país. Nadie tiene reservas en oro para respaldar su moneda. Nadie tiene, no. Los países tienen un poco de oro guardado en sus bancos centrales, pero ninguna moneda es convertible, ni ninguna, y de ninguna manera lo que tienen guardado en oro respalda la cantidad emitida de cada país. Esto vale para cualquier país del mundo.
Che, ahí pará un poquito, sí, porque me quedé con esto. Digamos, vos hablaste del mercado del dólar, ¿no?, que se transforma en un bien, aparentemente, porque entra en la cuestión de la oferta y la demanda.
Claro. Se convierte en el instrumento monetario mundial.
Sí.
Pero, y tiene oferta y demanda.
Digo, pero excede la cuestión de ser la moneda predominante. No, porque pienso en la Argentina, qué sé yo. El dólar es un bien, como puede ser un lavarropa. O sea, se invierte en el papel.
Mejor que el lavarropa. Porque, o sea, la moneda tiene que cumplir funciones de aceptación universal para poder hacer intercambio. Denominador común de valores, o sea, todo se puede expresar en valores de esa moneda, y fundamentalmente tiene que tener un rol que es de reserva de valor, o sea, yo lo compro y tengo algo que lo puedo usar cuando quiero y donde quiero y no pierde valor.
Sí.
Eso es reserva de valor. Entonces ese rol cumplió el dólar durante los últimos 60 años, ponele. Y te digo que es mejor que un lavarropa, porque el lavarropa va perdiendo valor. Y después con el cambio tecnológico ya no querés, Clarisa no quiere más lavarropa que tenés, te tira el lavarropa por la cabeza.
Sí, o sea que el dólar es un bien durable.
Exacto, se reserva de valor, patrón mundial, patrón mundial. Pero claro, estamos en el siglo XX y hegemonía norteamericana. Entonces, en 1971 ocurre eso, pero en la década del 70 es una década clave porque cambia el capitalismo. Hasta los 70, hemos transitado la edad de oro del capitalismo, que es la posguerra, hasta los 70. ¿Por qué edad de oro? Porque ahí hay, se expande, o sea, se recuperan las economías después de la Segunda Guerra Mundial. Además, Estados Unidos financia la reconstrucción de Alemania y de Japón. Primero pensaba arrasarlos, pero después se dio cuenta que era un problema eso porque estaba la Unión Soviética entre medio.
Sí, el plan Marshall, digamos.
Exactamente. Entonces, le crea una potencia industrial sobre base sólida, porque Alemania había logrado desarrollo tecnológico propio por su cuenta, y eso desencadenó las dos guerras anteriores. Y en Japón también lo financia para generar una otra potencia económica, y te diría que en esto de la geopolítica también vale el ejemplo de Corea, donde también es financiado, Corea del Sur.
Sí.
O sea, tres países, fíjate dónde están ubicados en el planeta, porque al principio los rusos y los chinos estaban juntos. Bueno, ahora otra vez volvieron a estar juntos. Pero bueno, en aquel momento, entonces, Estados Unidos financia la reconstrucción de Alemania y la reconstrucción de Japón, para poner dos potencias industriales al este y al oeste de la Unión Soviética, que había pasado a ser el problema, y además a Corea, que está en el sur de la Unión Soviética. O sea, tres potencias industriales para frenar el comunismo, que pasó a ser el conflicto de la época. Pero bueno, siguió emitiendo dólares por todos lados. ¿Por qué? Porque tenía que financiar la carrera espacial, la carrera armamentista, las invasiones a todos los países que se les ocurría invadir, la lista es larguísima. Entonces el dólar se generalizó, todo eso, el déficit de Estados Unidos y su déficit fiscal y su déficit externo, provocaban que, para financiar el déficit fiscal, emitían dólares, y además los dólares después terminaban saliéndose de Estados Unidos en una cantidad importante porque tenía déficit comercial, o sea, importaba mucho más de lo que exportaba, para decirlo simplificadamente, con lo cual los dólares pagaban con dólares.
Sí.
Entonces el dólar se generalizó, moneda de uso mundial. El mundo cambia en la década del 70. O sea, la edad de oro, que implicaba que en el capitalismo se ganaba plata porque los capitalistas invertían para producir bienes y servicios, y para producir bienes y servicios tenían que contratar trabajadores. Entonces, la edad de oro del capitalismo es esa, que va desde la Segunda Guerra a la década del 70. Eso fue acompañado con políticas keynesianas, le dieron bola a Keynes, 1936, teoría general del empleo, el interés y el dinero. Entonces, el Estado intervenía en la economía, fortalecía la demanda, si había que financiar el déficit fiscal, se financiaba, y el mundo se expandió, los países centrales crecieron a una tasa del 7% anual, una cosa de loco.
Sí.
Nosotros, la Argentina, con un perfil más o menos parecido, entre comillas, o sea, medio industrializados y con inclusión social, al igual que los 20 países más avanzados del planeta, también avanzamos, no tan rápido como ellos, pero al 3, al 4% anual del PBI. Pero la década del 70 conjuga una serie de factores, de lo que estamos hablando, la salida del patrón oro del dólar, la unión de los países exportadores de petróleo, creando la OPEP en el 73 y provocando que el petróleo, insumo, ahora es clave, pero en ese momento era el 100% de la generación de energía del capitalismo.
Sí.
O sea que no era clave, era super archi recontra clave. Entonces el precio del petróleo pasó de valer nada, porque tenían a todos los países árabes separados, a valer 5 veces más. La aparición de la OPEP, que provocó un salto en el precio del petróleo, o sea, son todos los países árabes más Venezuela, un salto del precio del petróleo muy importante, que provocó que la década del 70 fuera conocida como el periodo de la estanflación, estancamiento económico e inflación. Estancamiento económico porque el aumento del precio del petróleo frenó la expansión de la que veníamos de la edad de oro, y los precios subían porque subía un costo de producción clave, que era el petróleo. Pero además, en la década del 70, se conjuga con que aparecen los tigres asiáticos que venden productos industriales con mano de obra esclava, a la cual le pagaban $10 de salario, o sea, un problema para las grandes corporaciones del centro, competidor desleal, podríamos decir. Entonces, las ganancias de las grandes corporaciones mundiales empiezan a caer. Entonces, y además tener presente que Keynes mediante, en esos países centrales, había avanzado el Estado para financiarse le cobraba impuestos a los ricos, uh-huh. y además en esos países centrales se había llegado al pleno empleo, como en la Argentina, y entonces si se llegó al pleno empleo los salarios eran altos. Entonces, década del 70, las grandes corporaciones mundiales, la tasa de ganancia se viene abajo. ¿Por qué? Porque tienen que pagar salarios altos, porque tienen que pagar la energía cara, uh-huh. y porque tienen que pagar impuestos que lo pagaban más los ricos que los pobres. Estamos hablando siempre del centro, de lo que importa, digamos.
Sí,
¿no?
sí, sí.
Esa conjunción de factores, de tres cosas caras, hace que la ganancia de las corporaciones caiga. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo? Se empiezan a preguntar, ¿cómo hacemos para bajar los salarios? Bueno, para bajar los salarios traemos inmigrantes de la periferia, turcos a Alemania. Hay 6 millones de turcos en Alemania.
Sí.
O sea, mexicanos a Estados Unidos. O vamos, invertimos en esos países, llevamos las maquilas, inversión norteamericana a México.
Uh-huh.
O de golpe y porrazo aparece uno que dice, yo tengo mucha mano de obra, 1.000 millones de personas, las califico, las preparo, las educo, las convierto en ingeniero, ustedes le pagan $100 de salario, estamos hablando de 1985, 1990, que ¿quién es? China. Entonces vengan acá, las corporaciones norteamericanas, alemanas, japonesas, vengan a invertir acá, que acá en vez de pagar los 1.500 euros o $2.500 de salario, van a pagar 100. Entonces van las corporaciones a invertir al sudeste asiático, fundamentalmente a China, para pagar esos $100 de salario.
Sí.
Pero los chinos le dicen que todo muy lindo, pero todos los insumos y partes para el bien que van a producir, de un bien complejo, los celulares, los helicópteros, el cohete espacial, el bien que quieras, pero bien complejo siempre, bien con mucho valor agregado, los chinos le dicen, mira, ustedes le dicen a los alemanes, ustedes van a venir acá para pagar el salario de $100, perfecto, pero todos los insumos y partes del bien que van a fabricar se lo tienen que comprar a estas 10 empresas estatales chinas.
Ajá.
Entonces el empresario alemán le dice, mira, estas 10 empresas que vos tenés acá no sirven para nada, no tienen productividad, no tienen tecnología, son un desastre. Y el miembro del Partido Comunista Chino le dice, ya sabemos eso, lo que vos tenés que hacer es transferencia tecnológica, tecnificar a la empresa.
Ajá.
O sea, transferencia tecnológica. Vos me tenés que traer. Porque yo, digamos, siempre la historia es cómo hacemos para pegar el salto tecnológico y alcanzar al país líder. Entonces los chinos dijeron, si nosotros nos ponemos a remar por nuestra cuenta para alcanzar a los países que van en la vanguardia,
no llegamos.
Vamos a tardar 500 años. Entonces, para cortar eso, le decimos a los alemanes que nos traigan la tecnología y que nos hagan el cambio tecnológico de nuestras empresas. Eso hace 40 años que está ocurriendo y ha desembocado en esta nueva situación mundial donde China ahora maneja la tecnología de frontera. Se les puso a la par. Bueno, se les puso a la par. Ahora el conflicto por el reparto del mundo es entre Estados Unidos y China. Entonces los chinos fabrican el celular más barato del mercado, el Huawei, y compite con los celulares norteamericanos o alemanes o del país que quieras y a un precio más barato.
Sacame ese perro, por favor. Debe ser un perro chino ese.
Entonces, sí, no le gusta ni medio que le critiquemos a China. Esto da un escenario geopolítico mundial que es el que estamos viviendo actualmente. Una disputa entre la industria china con capacidad tecnológica de vanguardia contra la norteamericana, que un poquito el tren lo perdió, y contra la alemana, que un poquito el tren lo perdió, y contra la japonesa, que desde hace un tiempo un poquito el tren lo perdió. Los chinos hacen alianza con Rusia porque los rusos tienen energía. O sea, para entender desde la revolución industrial de 1780 a hoy, todos los países que hicieron la revolución industrial, que son todos los que te nombré,
sí,
alguno otro como los nórdicos en Europa, básicamente en su pirámide productiva, si podemos decir que el aparato productivo que de cada uno de estos países es una pirámide, En la base de la pirámide está lo que esos países compran para hacer la revolución industrial. ¿Qué hay? ¿Cuáles son los tres pilares de compra? Países que hacen la revolución industrial compran materia prima agropecuaria, materia prima minera y energía. Uh-huh. Que son las tres cosas que hoy importa China. A nosotros compra soja. La soja la transforma en alimento balanceado, el alimento balanceado lo transforma en carne de cerdo y la carne de cerdo la transforma en cerebro del ingeniero industrial chino que diseña el celular.
Sí.
O sea, esa es una simplificación, pero es todo un entramado productivo dentro del aparato de la pirámide productiva china, donde hay empresas que fabrican bienes de capital. O sea, le va agregando valor a esas tres materias primas que importa, y en la punta de la pirámide productiva está el celular, que vale 10 millones de dólares la tonelada. Entonces, de acá sale un contenedor de soja con una tonelada de soja que vale 500 dólares y vuelve una tonelada de celular que vale 10 millones de dólares la tonelada. Entonces, ¿qué hay entre los 500 dólares que nosotros le vendemos y los 10 millones que nos venden ellos? Tecnología y valor agregado. O sea, mano de obra calificada y tecnología. Básicamente hay esas dos cosas. Nos exportan trabajo calificado.
Sí.
Esto no es ninguna novedad. Si vos, cuando Inglaterra hizo la revolución industrial, fue, y por las buenas o por las malas, abrió todos los mercados del planeta para traer importado lana, trigo, carne, o sea, la materia prima de la época.
Sí, la misma lógica, digamos.
Exactamente, y te exportaba el bien complejo de la época, que era la ropa. Uh-huh. Eso en 1800. En 1900, Estados Unidos compraba todas las materias primas de todos lados. Tenía alguna materia prima porque Estados Unidos tiene una estructura productiva
importante.
Tiene, claro. Pero básicamente la lógica era la misma. Te importaban las materias primas que le faltaban y te vendían el auto. Uh-huh. Bien complejo del 1910. Y bien complejo del 2020, qué sé yo, un radar, un satélite o el chirimbolo este del celular que vale 10 millones de dólares de tonelada. Entonces, todos los países que hicieron la revolución industrial compran materias primas, le agregan valor a través de su aparato productivo, donde el Estado tiene un rol clave, donde el sistema científico-tecnológico es sostenido por el Estado. O sea, los alemanes lo mejor que han tenido es el sistema científico-tecnológico. O sea, su gran virtud, no hay milagro alemán. O sea, no hay milagro, digamos. Sí. No existen los milagros. O sea, la remaste.
Sí, hay una decisión política de avanzar en determinado sentido.
Y esa decisión política es una decisión política de largo plazo consistente, que parte de un buen diagnóstico de qué es lo que tenés y qué es lo que podés ofrecer, mano de obra calificada por millones, China hoy, para dar un solo ejemplo.
Sí.
Un buen diagnóstico. ¿Y qué es lo que te falta? Tecnología. ¿Cómo hacemos para tenerla lo más rápido posible? Y la traemos de los alemanes que ya la tienen. Uh-huh. Entonces, la década del 70 hizo eso, que los capitales fueran invertidos a China para pagar salarios baratos. Pero además, la otra cosa que ocurrió en la década del 70 fue la desregulación de los mercados financieros, que tiene su punto inicial de partida en el dólar, que se convierte en un papelito pintado de verde que vuela por el mundo. Uh-huh. O sea, la liquidez mundial se expandió y se multiplicó a una velocidad y a un ritmo muchísimo mayor que la producción de bienes. O sea, dejó de existir la edad de oro del capitalismo, donde para ganar plata había que fabricar bienes, y desde los 70 para acá, las regulaciones de los mercados financieros mediante del 80 para acá, se gana plata con la especulación financiera. La globalización, esta moderna, tiene dos pilares. Las cosas se producen donde es más barato producirlas, el sudeste asiático, uh-huh. Y después terminamos de armar en Alemania o donde sea. Eso es lo productivo. Y en lo financiero, la libre movilidad de capitales. Se gana plata en esas dos actividades. Lo financiero ha tomado preeminencia sobre lo productivo en gran medida y es como ha cambiado el mundo desde mediados de la década del 70 para acá. Nosotros que veníamos con un modelo productivo, que fabricábamos cosas para que los empresarios argentinos ganen plata, en el 76, en 1976, decidimos destruir ese aparato productivo y incluirnos, engancharnos pasivamente, sin ningún atenuante, sin ningún atajo, sin ninguna prevención, de esa globalización financiera mundial. Eso lo hicieron Martínez y hoy Cavallo,
sí.
Que son los mismos que sigue, Cavallo es el mismo que sigue tallando, porque eso se reforzó después en la década del 90 con el mismo sentido, y se volvió a reforzar nuevamente otra vez entre el 2016 y el 2019 con el proceso de endeudamiento de Macri. Son tres procesos que son iguales.
Para acá, por el tiempo. Y después seguimos con alguna cuestión más, porque me parece interesante, de alguna manera lo que dijiste explica por qué el señor Massa está en China.
Claro.
Entre otras cosas, ¿no? Pero eso, si querés, lo dejamos para otro momento.
Así llegamos hasta acá, pero de eso te lo cuento en otro programa. Muchas gracias. Un abrazo.
Igual. Hablamos con el economista Gerardo De Santis, de el CIEPIC, docente de la Universidad de La Plata y también integrante del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación. Espero que sirva de algo.